Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Buenas tardes, siendo las 12 y 7, estamos con Gestión 360. Hola, mi nombre es Sonia Sánchez y hoy estamos con María Fernanda Bravo.
Muy buenas tardes.
E Iván Chung.
Muy buenas tardes.
El tema de hoy es la innovación e investigación, dos herramientas para el desarrollo de las organizaciones. Y para ello vamos a contar hoy con un invitado especial. Iván, por favor, ¿nos puedes hablar un poco sobre él?
Sí, Sonia. Bueno, el día de hoy tenemos al doctor Jean-Pierre Seclin, quien es docente a tiempo completo en la PUC, en la Facultad de Gestión y Alta Dirección, y es doctor en Economía por la Universidad del País Vasco, en España. Lo tenemos en breves instantes en este programa.
Con todo esto vamos a volver hoy un poco. Ahorita vamos a cortar un rato. Gracias. El tema de hoy, como ya dijimos, es innovación e investigación, dos herramientas para el desarrollo de las organizaciones. ¿Qué es la innovación? Según Gibson, la innovación consiste en cuatro ejes principales. El primero consiste en desafiar lo ortodoxo y cuestionar los dogmas que están más enraizados en las empresas e industrias. El segundo ente principal para la innovación tiene que ver con la necesidad de aprovechar las tendencias en el mercado para una empresa. El tercero está vinculado con el apalancamiento de los recursos, es decir, las empresas deben pensar en su cartera de competencias y recursos, más que verse como un simple proveedor de productos o servicios para mercados específicos. En cuarto lugar, se debe basar en comprender las necesidades de los clientes. Esto es muy importante, ya que los innovadores necesitan tener una empatía profunda, es decir, comprender lo que sienten los mercados y lo que sus clientes necesitan para satisfacer sus necesidades. Es decir, nos tenemos que alejar de métodos tradicionales de investigación de mercados, apoyándose en el enfoque de meterse en la piel del cliente. Los temas relacionados con la gestión de la innovación han ido aumentando su protagonismo en el campo de la economía y gestión de empresas a lo largo de los 90. El reconocimiento del papel decisivo de la innovación para el mantenimiento y mejora de la competitividad empresarial está claramente en el origen de esta cuestión. En el mundo académico, términos como gestión de la innovación y desarrollo, desarrollo de producto y gestión de la tecnología han ido adquiriendo su estatus propio. Hoy en día, tanto en las escuelas de ingeniería como en facultades de ciencias económicas e empresariales y en la PUC, la innovación se ha consolidado con un espacio propio. Por otro lado, el tema de la investigación plantea retos para la sociedad peruana, que comparada con países europeos tiene mucho camino por recorrer en cuestión a presupuesto e inversión, a pesar del gran avance dado en los últimos años, por ejemplo con la tarea que está cumpliendo la Concitec. Además de lograr incentivar el gusto por la investigación, que es lo que necesitamos en el Perú. Entonces, ¿qué hacer para incentivar este gusto por la investigación en los peruanos? ¿Cuál es la importancia de la investigación en la sociedad, especialmente en la peruana?
Es muy cierto lo que dices, Sonia, pero como bien planteas, el tema de la innovación es muy acogido en el ámbito académico. Sin embargo, consiste un reto lograr materializar que las empresas y todo tipo de organizaciones innoven. Precisamente, esta es la paradoja que plantea Rowan Gibson, autor de éxito internacional de tres libros importantes sobre estrategia empresarial e innovación como Repensar el futuro, innovación en el ADN de la organización y Los cuatro lentes de innovación, como ya mencionaste, que se han publicado en más de 20 idiomas. Lo que plantea la paradoja de la innovación, según Gibson, es que tanto el sector público y en especial el sector privado invierten poco en actividades de innovación, a pesar de tratarse de un tipo de inversión que tiene retornos altos. Gibson nos dice que cuando hacemos una encuesta en una empresa y preguntamos si es importante la innovación para la organización, el 98% responderá que sí lo es. Luego, si se pregunta si los trabajadores generan ideas que dan valor a sus empresas, en promedio, el 45% considerará que sí lo hacen. Sin embargo, si les preguntamos a ellos mismos si la empresa apoya las ideas innovadoras, solo el 2% responderá afirmativamente. ¿Cuántas oportunidades se están perdiendo o no se están materializando precisamente por falta de pioneros? La sociedad necesita de las ideas de estos, porque al producirse la innovación, la sociedad en su conjunto se beneficia.
Con todo este tema que es tan importante de la innovación, vamos a volver con la entrevista que va a hacer Iván Chung a nuestro invitado del día de hoy.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nitrógeno de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en...
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Muy buenas tardes, mi nombre es Iván Chung, siendo las 12 y 14 del mediodía, regresamos con la entrevista al doctor Jean-Pierre Seclin, quien es profesor a tiempo completo en la Universidad Católica. Él es doctor en Economía Financiera y Contabilidad por la Universidad del País Vasco, es máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Mondragón, es investigador contratado por la Universidad del País Vasco, también presidente actual del Comité Académico del Congreso Internacional de Innovación organizado por la Unidad de Gestión de la PUC. Y bueno, profesor también de la misma facultad. Profesor, bienvenido al programa.
Buenas tardes, Iván. Gracias por la invitación.
Bueno, profesor, comenzando un poco por su experiencia personal y profesional, ¿cómo llega Jean-Pierre Seclin a la Universidad Católica?
Bueno, llegó a través de una convocatoria y me interesaba trabajar en esta universidad, simple y llanamente porque todos conocemos la trayectoria que tiene esta universidad. Y quería formar parte de este gran equipo que saca adelante este país.
Antes de poder ejercer el tema de la docencia, usted decide terminar su carrera acá en el Perú y decide, bueno, formar parte de esa gran legión de estudiantes en el extranjero, ¿no? En este caso en España. ¿Cómo tomó la decisión? ¿Fue un tema que ya había planeado? ¿Es algo que surgió en el momento? ¿Una convocatoria?
Sí, por supuesto. Bueno, ya hace más de 14 años, cuando terminé la universidad, aquí en Lima, en Perú, bueno, por aquella época las convocatorias para estudiar en el extranjero eran muy escasas. Casi nadie tenía la posibilidad de poder salir a estudiar en el extranjero. Y bueno, por propia iniciativa, con recursos propios, me enrumbé en este viaje de salir afuera a perfeccionarme, como muchos otros peruanos también que lo hacen, ¿no?
Perfecto, profesor. Lo que comentaba era muy cierto, ¿no? La oportunidad de poder estudiar en el extranjero no era la misma que es hoy, ¿no? Ha avanzado mucho ese tema.
Efectivamente.
Sí. Bueno, y en cuanto a su maestría en la Universidad de Mondragón, ¿fue una elección especial?
Sí, sí, puesto que como yo había estudiado economía, quería complementar y profundizar la parte de la gestión y administración de la empresa. Eso fue el motivo por el cual pues decidí hacer ese MBA. Y en concreto en la Universidad de Mondragón, porque era, bueno, aún sigue siendo una universidad que está muy ligada al mundo empresarial, industrial. Y dentro de lo que es España, esa región es una de las que son más, bueno, las empresas son más competitivas e innovadoras de España. Entonces, ese fue el motivo real por el cual me decidí por esa universidad.
Perfecto. El tema de innovación es algo que queremos hablar en este programa a profundidad. ¿Cómo es que se llega a interesar usted por el tema de la innovación? ¿Es en la maestría?
Efectivamente. Cuando estaba haciendo la maestría, había que hacer un trabajo de investigación para culminar la maestría, y es ahí, es decir, que empecé mis primeras, digamos, mis primeros pasos sobre el estudio de la innovación. Vengo ya haciendo estos estudios de hace más de 10 años, y realmente fue ahí que me cautivó el tema de la innovación.
Que lo seguiría después para el tema del doctorado también.
Eso es. Luego, cuando acabé la maestría, bueno, el MBA, quise profundizar más a nivel doctoral y seguí la misma línea.
Perfecto. Y este doctorado, me comentaba usted días antes que había obtenido una beca, ¿no? Un fondo concursal en el cual usted participó para poder financiar esta investigación.
Sí, efectivamente. En la mayoría de los países europeos, en concreto en España, hay varios programas que tratan de ayudar a los doctorandos que puedan culminar su tesis doctoral, puesto que se requiere muchas veces de una buena financiación económica y dedicación de tiempo exclusivo o full time a la investigación. Fuimos muchos los que nos presentamos a estas convocatorias, y claro, son pocas las vacantes que se dan para que los doctorandos puedan seguir sus estudios de la tesis doctoral. Y bueno, pues es así que me animé, presenté el tema que estaba investigando, era justamente la gestión de la innovación en las microempresas fabricantes de máquina herramienta de la región del País Vasco. Y bueno, pues el tema fue interesante para los que evalúan, y al final, bueno, estuve dentro de los que nos dieron la beca. Esa beca consistió en un programa de 4 años en el cual te dedicas full time a investigación y a desarrollar tu tesis doctoral, y por supuesto combinas también con la parte de docencia, porque también tienes unas horas dedicadas a la parte de docencia.
Definitivamente, acá en el Perú tenemos una idea de la maestría como un complemento al trabajo, ¿no? Acá en el Perú. Pero en España es similar este, digamos, que horario, o es una dedicación a tiempo completo, es un trabajo compartido con la universidad, uno tiene que dedicarse a apoyar a la universidad que le da esta beca. ¿Cómo es el tema allá, específicamente en el País Vasco?
Sí, bueno, una vez que te otorgan esta beca, esta ayuda, tú haces un contrato con la universidad, te haces un contrato formal. Primero es por 2 años y luego se renueva de acuerdo a tus avances, se renueva 2 años más. Y estás evocado a estar al tiempo completo, full time, a investigar, a integrarte a otros grupos de investigaciones que ya están ya rodando, es decir, están trabajando. Y tú ahí aprendes realmente cómo es el gaje, el oficio del investigador. Y bueno, tengo que decir que para mí fue una experiencia totalmente maravillosa, puesto que es ahí donde adquirí todas esas expertise y skills y habilidades para poder luego actualmente transmitirlo esto a mis alumnos de seminario de investigación de noveno ciclo, y además de los que están en el décimo, a los que asesoro para sus tesis de titulación.
De lo cual hablaremos en un instante también. Profesor, sobre los sistemas regionales de innovación, ¿cuál es su perspectiva personal acerca de este tema?
Bien, en base a mi experiencia, es importante que la gestión o la gobernanza de la innovación sea multinivel. Es decir, tomando ejemplo el caso europeo, que es el que tengo más experiencia, cuando se lanza convocatorias para promover la innovación. Esto va en varios niveles. Es decir, por ejemplo, si la Unión Europea tiene un programa que quiere financiar en concreto transferencia de conocimientos de un sector, por ejemplo, biotecnología, se hace tanto a nivel de países de la Unión Europea como a nivel regional. En particular a nivel regional. ¿Y esto por qué? Porque las regiones son las que realmente conocen qué potencialidades tienen sus empresas que están en dichas regiones y cuál es la capacidad de colaboración que tienen las empresas en dicha región. Porque recuerda, Iván, que cuando hablamos de los sistemas regionales de innovación, hablamos de las interacciones que hay entre los actores y agentes de innovación en dichos territorios. Entonces, no es únicamente que una empresa sea líder y esta es la que trabaja, sino ella, esta empresa, colabora con otras empresas que están en el entorno. Y además con universidades, con centros de investigación, centros de formación profesional, que dicho sea de paso, es muy importante contar con técnicos capacitados, altamente especializados, para que la innovación pueda ser importante. Es importante que sea que se cuente con ingenieros, con científicos, pero también con técnicos. Por ejemplo, aquí en el Perú, técnicos del Senati, es clave porque, a ver, un caso concreto, en Alemania los técnicos son tan importantes como un ingeniero, ¿bien? Es más, ganan enormemente sus salarios, que son bien reconocidos por la sociedad. En cambio, aquí lamentablemente hay una especie de estereotipo que aún no se reconoce realmente el papel del técnico, de lo que es la formación profesional técnica, en el aporte de la competitividad de las empresas.
¿Y esa formación técnica parte de un nivel o de un modelo de triple hélice que me imagino que en España usted lo ha visto de cerca?
Efectivamente, justamente eso es lo que te comentaba. Como es un sistema, no es solamente hablar de la parte empresarial, sino también, es por ello que te decía, de la gobernanza multinivel. Porque los gobiernos regionales saben lo que tienen, es decir, saben las capacidades que tiene su región en cuanto al nivel de calidad de la formación que tienen, tanto a nivel de universidades, a nivel técnico. Y entonces, si una región oferta una gran calidad de ingenieros, de técnicos, de gestores de empresas, bueno, de todas las carreras, ¿no? En concreto, ellos luego pueden diseñar políticas y realmente aprovechar la capacidad del conocimiento que tiene esa región.
Definitivamente. Profesor, y ya volviendo al tema de cómo ve usted acá el Perú, que lo había comentado con Senati, sí. ¿Cómo ve el tema de apoyo a empresa, universidad, sector privado acá en el Perú en relación a lo que usted ha visto tantos años allá en España?
Sí. Bueno, realmente se está dando buenos pasos, pero aún todavía queda mucho camino por recorrer. La colaboración público-privada es importante. Se suele denominar liderazgo compartido. Es decir, no es únicamente que yo como gobierno soy el que financio, bueno, pues se va a hacer lo que yo quiera. No. O a la inversa, yo que soy la empresa que tengo los, digamos, la tecnología, yo soy el que lidero y ustedes únicamente me financian y ya está. No. Aquí es un liderazgo compartido, un liderazgo colaborativo, donde tanto la universidad, en este caso, o si no, la empresa, ambos son responsables de la gestión de los proyectos que se llevan a cabo. Es decir, aquí no es un enfoque netamente top-down o bottom-up, es un enfoque mixto donde todos colaboran y todos participan y todos tienen la misma implicación.
Un sistema de desarrollo colaborativo.
Exacto. Y eso es lo que estoy viendo que aún falta todavía en nuestro país. Igual ya me imagino que habrá términos de, bueno, aspectos ya sociológicos o idiosincráticos nuestros que eso puede influir en estos, en estas relaciones.
Definitivamente. Profesor, y ahora hablando un poco sobre su llegada acá a la facultad, bajo su perspectiva y bajo su propia, digamos que, idea, ¿cómo debería ser el gestor que sale de la PUC, ¿no? ¿Cuál debería ser las características que ostente un gestor que sale de esta universidad?
Realmente comparto la idea que tiene la facultad y el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión, en que el perfil del gestor que se requiere ahora y sobre todo del futuro es aquella persona que sea capaz de poder planificar a largo plazo y además actuar a corto plazo. tenga una buena capacidad de reacción. Además, tenga la capacidad de integración de los conocimientos. Es decir, no solamente que conozca las nociones básicas conceptuales, que es la gestión, sino que sea una persona que sea capaz de aplicarlo de acuerdo a las necesidades exigentes de cada contexto. Esto, es decir, que esté siempre adaptándose a las nuevas exigencias de los cambios que nos va enrumbando la globalidad en estos días.
Y en este papel, ¿qué tan importante es la investigación para un gestor de este tipo que usted está definiendo?
Efectivamente, una de las bases fundamentales para que se adapte a estas exigencias que nos conlleva el día a día, el papel de la investigación es trascendental, es crucial, yo diría. ¿Por qué? Porque teniendo claramente el mapa mental de lo que es el proceso de investigación, va a hacer que seamos más pragmáticos a la hora de enfrentarnos a cualquier problemática.
Definitivamente. Un tema que usted comenzaba a tocar al principio de esta entrevista era el nivel de adaptabilidad que tiene un gestor o que debería tener un gestor para poder sobrevivir en los cambios que actualmente vivimos, ¿no? Respecto a universidades europeas, ¿en qué nivel estamos, profesor?
Bien,
es una pregunta un poco comprometida, pero sí.
Siendo realistas, yo creo que la mejor forma de compararnos es primero con nuestro entorno más inmediato, ¿no? ¿Cómo estamos a niveles de Sudamérica o Latinoamérica? En concreto, esta universidad es una de las primeras que está en el top del país en cuanto a investigación, en cuanto a calidad de enseñanza, que puede competir tranquilamente con universidades de Chile, de Brasil. Pero no obstante, cuando ya ampliamos el espectro un poco más, vamos viendo que ya el camino nos queda un poco lejos, ¿no? Es decir, estamos un poco rezagados realmente. En nuestro entorno, es decir, a nivel interno del país, estamos bien posicionados, pero con respecto hacia afuera, aún todavía nos queda un largo camino por recorrer. Y yo creo que los cambios que ahora se están optando desde la universidad, desde las autoridades, por ejemplo, el vicerrector de investigación, con todos los programas y ayudas que está promoviendo, yo creo que estamos en a mediano plazo o por lo menos a lo mucho en no tan largo plazo en vías de alcanzar estos niveles que realmente requerimos para competir a nivel internacional.
Perfecto, profesor. Regresamos en un instante con la segunda parte de la entrevista al doctor Jean-Pierre Seclin. No se pierdan.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
¡Nuestra puerta!
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Bien, estamos de vuelta con Gestión 360. Estamos con una entrevista al profesor Jean-Pierre Seclén Luna, quien es profesor de la facultad en distintos cursos que se dictan en la malla curricular. Uno de ellos es el curso de Gestión de la Tecnología e Innovación, profesor. Pasando este curso y en base a toda su experiencia, ¿qué es la innovación para usted? Y más importante, ¿qué es la innovación para un país como el Perú?
Realmente te agradezco la pregunta porque es importante aclarar estos aspectos. En mi opinión, yo creo que la innovación es un proceso muy complejo. Es multidimensional, el cual abarca muchas áreas que realmente exige a la empresa adaptarse a esas áreas que son importantes. Por ejemplo, hablamos de la mejora o la creación de un nuevo producto, un proceso, la forma de comercializar o, en todo caso, la forma de organizarse una empresa. ¿Esto por qué? Porque con la globalización en la que vivimos actualmente, no solo nos podemos enfocar en una sola dimensión de este proceso. Además, este proceso exige que la innovación sea respetuosa con el medio ambiente, con la sociedad y, sobre todo, para que la empresa misma pueda supervivir en el mercado, ¿no?
¿Existe, profesor, una tendencia a pensar que la innovación está relacionada con innovación tecnológica, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, esto también se ha visto en nuestro país. ¿Cómo ve ese tema usted? ¿Usted cree que hay mucho más potencialidad, más bien en temas no tecnológicos, por ejemplo, en el Perú?
Efectivamente, el Perú, en general, la mayoría de las empresas están orientadas hacia una innovación suave, que es, por ejemplo, la parte de la comercialización. Y esto es claro, ¿por qué? Porque la mayoría de empresas son muy pequeñas. Entonces, no tienen capacidades para poder crear nuevo conocimiento, sino más bien tienen capacidades para vivir el día a día. Entonces, ellos están abocados a corto plazo. Entonces, bajo esta perspectiva, lo mejor que saben hacer, su know-how es crear nuevas formas de comercializar. Y lo que, además de ello, lo que suelen hacer es, en última instancia, comprar nueva maquinaria, nueva tecnología. Es decir, de hecho, en la última encuesta de las manufacturas que se realizó por el INEI en el año 2012, más o menos el 80% de las empresas de manufacturas en el Perú compra maquinaria del exterior. Le importa. Entonces, lo que están haciendo es innovación en procesos, porque cuando uno compra maquinaria, mejora los procesos productivos y, por tanto, ahorra costos de producción. Y, además, por otra parte, exige que las empresas sepan reorganizarse adecuadamente para luego afrontar este proceso de nueva adaptación a este nuevo sistema de producción.
Y todo va relacionado, ¿no? Lo que comentamos en el segmento anterior, que es la capacidad de adaptabilidad que tiene que tener un gestor versus la capacidad de adaptación que también tiene que tener una empresa, ¿no? Al entorno cambiante que en el cual estamos viviendo.
Efectivamente, eso es. Entonces, lo que sucede es que en la actualidad el sistema imperante es el sistema de mercado, ¿no? Es el capitalismo, en palabras muy, 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 muy precisas. La innovación es aquella, digamos, aquel combustible que hace posible que este sistema funcione. Y también, a su vez, este sistema plantea los mecanismos adecuados para que la innovación pueda surgir. Es decir, ya que estamos en constantes cambios, estamos... día a día vemos que hay cambios en las leyes, cambios en las instituciones, es más, cambios en la forma de gestionar también, pues obviamente la innovación también, obviamente, ¿por qué no?, tiene que adaptarse a esos cambios. Es decir, tanto por un lado como por otro, ambos se necesitan.
Y para que esta innovación se pueda dar en el Perú, ¿cuáles son esos componentes claves que deberían tener las organizaciones? Uno de los que hablaba usted era el tema de la relación con la academia, que es muy importante. ¿Pero qué otros componentes podríamos encontrar o podríamos buscar como las peruanas, ¿no?
Yo creo que el perfil del gestor tiene que estar ligado a la investigación, claramente está. ¿Esto por qué? Porque, como les comentaba hace un momento, la investigación tiene la peculiaridad que permite a la persona integrar los conocimientos. De hecho, yo estoy dentro de la Facultad de Gestión, estoy dentro del área de integración de conocimientos e investigación. Entonces, lo que hacemos es que realmente los alumnos, después ya de haber pasado 4 años de estudios, ya estén en la capacidad de que todos los inputs que han ido recibiendo a lo largo de la vida estudiantil, bueno, pues lo apliquen realmente en este último tramo que queda por culminar la carrera. Ello mismo exige que si los alumnos o los futuros gestores, sea en el ámbito empresarial, público o social, pues teniendo claro ese proceso de integración de conocimientos, pueden aplicarlo luego, ese conocimiento o esa expertise, puede aplicarlo luego en la organización donde vayan a en un futuro, ¿no?
Y previamente en el trabajo de tesis, que también es un curso que usted también dicta, sí, en la facultad.
Sí, sí, y yo, de acuerdo a lo que he visto, creo que se están dando muchos pasos buenos en esta universidad en cuanto a ese tema, porque ya se están creando guías metodológicas para que los alumnos tengan una buena orientación respecto a que la tesis sea realmente de calidad.
O sea, se está creando un camino para poder armar un documento de tesis.
Sí, y te voy a contar una pequeña experiencia que es curiosa, además. A nivel pregrado, ¿no?, como en este caso soy profesor de pregrado, en la universidad donde he estado, en España, muy poco se impulsa la investigación. Más está orientado a lo que es posgrado, a lo que es la alta especialización. Y me llama la atención, en el sentido positivo, por supuesto, de que aquí, claro, igual es la intención que tanto queremos alcanzar, este gap que hay entre la investigación en el Perú frente a universidades o países más avanzados, que nos hemos puesto el listón tan alto que queremos ya promover la investigación a nivel pregrado, y me parece que está muy bien. Entonces, esa es la experiencia que tengo, ¿no? De que ahí todavía los alumnos de pregrado no, o sea, para que se titule necesitan tener su trabajo de investigación, pero es una cosa muy, muy, muy light. En cambio, aquí sí se está viendo, y yo estoy viendo personalmente, que los alumnos están haciendo ya, están pasando por un filtro de rigor que es muy importante.
Definitivamente. Profesor, hablando un poco sobre el tema de innovación, surge definitivamente la cuestión del primer Congreso Internacional de Ciencias de la Gestión, cuyo issue justamente va a ser la gestión de la innovación. Y bueno, usted, digamos, es presidente del comité académico. ¿Podríamos contarnos un poco, primero, a qué se refiere la presidencia del comité académico y en qué ejes gira este congreso que está próximamente, digamos, que a darse por la facultad?
Sí, bueno, el ser presidente del comité académico del congreso significa que soy el responsable de recepcionar y evaluar con un equipo de profesores los papers que se envían a este evento, es decir, todos los artículos que son elaborados por profesores de la universidad o de otras universidades que quieren participar en este evento. Son artículos de tipo académicos, científicos, que bueno, pues siguen una metodología en la cual se expresa unos hallazgos o unos resultados después de haber investigado, ¿no? Hay obviamente papers de tipo más teóricos, otros ya del tipo más aplicados. Y lo que hacemos es, como te comento, es evaluar dichos papers y luego seleccionar los mejores que se adaptan a las temáticas que hemos considerado en este congreso. De hecho, son 6 temáticas que hemos propuesto para este congreso. Uno está orientado netamente a la teoría de la innovación. El segundo eje o la mesa temática está en relación a la innovación en el sector público, es decir, innovación pública. Luego está lo que es los ecosistemas de innovación, ahí es donde se habla todo lo referente a los sistemas regionales de innovación, estrategias para promover la innovación, diseños de programas para promover la innovación, tanto a nivel regional, sectorial. Y luego está el cuarto módulo o la cuarta mesa, que tiene que ver con la gestión propiamente de la innovación al interior de las organizaciones. Esta es la mesa clave o, digamos, el core del evento, ¿no? Y un quinto tema o eje temático es lo que concierne al papel que tiene la innovación para promover la sostenibilidad. Y por último está una última mesa que es el papel que tiene la educación para promover la gestión de la innovación. Es decir, más está enfocado a la innovación en educación.
Genial. Profesor, y hablando un poco sobre ecosistemas de innovación, que es una de las mesas que se va a tocar, ¿cuán importante es adaptar este concepto al Perú? ¿No? Es algo que vivimos, hemos vivido el tema de regionalización, de digamos descentralización acá en el país, un tema bien fuerte, pero ¿qué tan importante es adaptar eso acá a nuestro país?
Es totalmente fundamental y crucial que se haga un adecuado planteamiento para que el ecosistema funcione. Como te comentaba hace un momento sobre los sistemas regionales de innovación, obviamente tiene que ver con esto. En mi opinión, igual soy un poco crítico, lo reconozco, es que el proceso de regionalización que se ha venido llevando en el país ha sido un poco, digamos, asalto de mata, es decir, ha sido sin mera planificación o articulación que conlleva un proceso de esta magnitud. Es decir, veo y vemos todos los peruanos que, por ejemplo, han habido muchos casos que las capacidades, siempre hablamos de capacidades, en este caso capacidad de gestión o capacidad de absorción del conocimiento, no han estado, digamos, fundamentadas o no han estado cimentadas para que se lleve a cabo este proceso. Me explico. Hemos visto muchos casos en los cuales, bueno, sin entrar en el mundo político, porque yo no puedo opinar tanto en ese sentido, pero sí que hemos visto que han habido presidentes de región que no han hecho bien su papel, ¿no? ¿Es por qué? Porque se les han dado las facultades, pero no han tenido las capacidades. Entonces, en mi opinión, pues esto debe ser un proceso integral, articulado desde los tres ejes básicos, ¿eh? Y no solamente la parte pública, sino también con la parte de educación, la parte privada también, por supuesto.
Definitivamente. ¿Cuán importante es, profesor, en pocas palabras, empezar este congreso, bueno, esta serie de congresos con este tema de innovación? ¿Cuán trascendental es? ¿Usted cree que es el inicio para poder tener un poco más de enlace entre la academia y las empresas privadas para buscar el tema de innovación? Porque generalmente se asocia la innovación con un tema de sector público, ¿no? Un tema de políticas públicas de innovación, ¿no? Sí. Sabemos que hay algunos fondos concursales que también tienen que ver, sí. Pero ¿cuán importante es incluir, por ejemplo, la academia acá y con este congreso especialmente, ¿no?
Este congreso tiene como propósito plantear y, ¿por qué no?, debatir y conversar aspectos cruciales que es todo lo concerniente a la innovación. Es por ello que este congreso, en cada una de las mesas que te he contado, de las seis temáticas que tenemos, se ha invitado a expertos desde las tres dimensiones: sector público, privado y social. Es por ello que este congreso es muy importante, ¿no? Porque abarca todas las dimensiones.
Perfecto. Entonces, regresamos justamente con el tema de los ponentes en un instante en Gestión 360. No se vayan.
Escucha algo a tu medida. Escucha Sopuc.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Grite, grite.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
par de chupitos de rum y liberas.
Bienvenidos de vuelta a Gestión 360, estamos con el doctor Jean-Pierre Seclin. Profesor, nos estaba comentando un poco sobre la estructura y la organización del Congreso. Bajo estas temáticas que usted me comentaba, ¿qué profesores están involucrados en la elaboración y en la moderación de estas seis mesas?
Sí, es importante recalcar que todos los organizadores de este evento son profesores de la Facultad de Gestión, en concreto del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Por ejemplo, en la mesa 1, que trata sobre el estado del arte de la teoría de la innovación, va a estar como moderadora la profesora Marta Tostes. Los invitados, va a estar la presidenta del CONCITEC, Giselle Ojeda, y también van a estar otros importantes ponentes internacionales que vienen, por ejemplo, un profesor destacado de la Universidad de la UAM de México, y también estará el profesor Domingo González, que es el director de la maestría de gestión y política e investigación de la PUC. Bueno, luego estará en la segunda mesa, la temática es sobre las políticas públicas para promover la innovación, lo va a moderar la profesora Agnes Franco. Y en la mesa 3, que es sobre los ecosistemas de innovación, el moderador va a ser el profesor Martín Beaumont. En la mesa 4, la temática es sobre el papel de la innovación ante los retos del desarrollo sostenible, va a estar a cargo por el profesor Levy del Águila. Y por último, en la mesa 5 va a estar a cargo por el profesor Juan Carlos Pasco, que es sobre el tema de la gestión de la innovación al interior de las organizaciones. Y por último, sí estará a cargo la mesa por el profesor Daniel McBride, que es sobre el rol de la universidad en la enseñanza de la gestión de la innovación.
Definitivamente es un congreso que no nos podemos perder. Y en temas organizativos, profesor, ¿qué nos podría contar acerca del congreso?
Sí, este congreso se inicia el lunes 28 de septiembre, pero eso es, digamos, un aspecto más interno que se va a premiar a los mejores trabajos que se han dado el año pasado sobre entrega de premios en la Universidad de Empresa. Pero en concreto, sí, todas las actividades inicia el martes 29 de septiembre y culmina el viernes 2 de octubre. El congreso es de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, es decir, tenemos todo el día, vamos a estar con múltiples actividades, como por ejemplo, tenemos por las mañanas, tenemos talleres, que es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Son talleres muy dinámicos en los cuales los alumnos o los asistentes van a ver allí aspectos como, por ejemplo, emprendimiento social, cómo realmente se lleva a cabo una gestión de la innovación, tanto en el ámbito público o social. También tenemos talleres que tienen que ver, por ejemplo, de cómo emprender una actividad de innovación, por ejemplo, un Lean Startup. Después de los talleres, de 2 a 4 de la tarde, es el espacio que son destinado para los call for papers, es decir, la presentación de los papers que han sido seleccionados para este evento. Y luego, a partir de las 4 hasta las 9 de la, bueno, ya de la noche, son las mesas que se van a debatir en torno a las temáticas que hemos planteado, ¿no?
Qué interesante, profesor. Y qué interesante también es contar con workshops y talleres que complementen las mesas de debate y discusión que se plantean en el Congreso, ¿no? Porque es una manera de interiorizar también el tema que se está tocando en este Congreso, que es la innovación. Profesor, para culminar, nos comentaba que tenía una publicación próxima a salir. Quisiera que nos comente un poco sobre ella.
Bueno, sí. Estoy ya a punto de terminarlo y enseguida a que siga el proceso, que es que la editorial, en este caso de la Universidad de la PUC, bueno, pues se encargue de la evaluación correspondiente, ¿no? Es un libro que data sobre la gestión de la innovación, también es enfocado bajo la perspectiva multinivel. ¿Esto por qué? Porque como les comentaba al inicio de la entrevista, La innovación no solamente debe verse del ámbito empresarial, que está muy bien. La innovación es un medio, no es un fin, que esto quede claro. ¿Por qué? Porque la innovación, a través de ella las empresas pueden sobrevivir, pueden competir. A través de ella las sociedades pueden ser cada vez mejores, más saludables. Es decir, en este libro se plantean estas tres dimensiones, ¿no? Lo que es privada, pública y social. Y además, en mi opinión, aparte de la definición que di personalmente de lo que es la innovación, hay una definición que me gusta mucho, que es de Davanpour, es un profesor, que habla sobre, para él la innovación es un constructo que es multidimensional, que exige que se estudie de diferentes áreas de conocimiento. Por lo tanto, para tratar adecuadamente la innovación, se requiere de equipos multidisciplinarios. Entonces, yo creo que esa es una definición muy clara de lo que es realmente, de lo que se debe entender la innovación para lo que es las sociedades en nuestra actualidad.
Bien, profesor, le agradecemos su presencia el día de hoy en el programa. Esto fue Gestión 360. Bueno, hemos tenido el día la presencia del doctor Jean-Pierre Seclin, quien es el presidente del Comité Académico del Congreso Internacional de Innovación, organizado por Gestión PUC, que nos habló de la innovación, la definición de innovación regional, de los sistemas de innovación y los ecosistemas, y nos habló también un poco sobre la organización del mismo Congreso, que se va a organizar desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre, organizado por Gestión PUC. No se olviden que tenemos la pregunta de la semana en el Facebook. Estaremos también organizando un segundo concurso para poder ganar entradas para el Congreso. Son 5 las entradas que se van a concursar. Y no se pierdan el siguiente programa, la próxima semana. Esto fue Gestión 360. Les agradecemos por estar sintonizados.